Los temas de interés. Entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Decíamos que hoy se están cumpliendo 22 años del asesinato de José Luis Cabezas, y hoy se hizo un acto aquí en la ciudad de Santa Fe por parte de ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, y también de la Asociación de Prensa de Santa Fe. Tiene la amabilidad de atendernos el secretario general, precisamente, de los trabajadores y de las trabajadoras de prensa de Santa Fe, Pablo Jiménez. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Roque Caballero, Seba de Marco, te saludamos desde FM Chalet y Solar de Radio.
Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien, bien.
Bueno, Pablo, la idea es, en principio, charlar. Vos sabés que cuando estábamos por hacerla, cuando preparábamos, cuando te llamábamos, pensaba, para hablar con Pablo, porque quizás hay algunas generaciones que nos están escuchando y no tienen bien en claro qué es lo que pasó con José Luis Cabezas. ¿Nos podés contar, contextualizar mínimamente en principio para empezar la charla, para que aquellos que no saben, que sepan realmente qué ocurrió con el reportero gráfico en aquel momento de la revista Noticias?
Exactamente. José Luis Cabezas, como decís, era un fotógrafo, un reportero gráfico de la revista Noticias, que había empezado a trabajar en el año 89 en la revista. Y habitualmente cubría el área de política y de personajes famosos, digamos, uh-huh, de alguna manera. Hay que recordar que en la época de los 90, lo que era Pinamar, era, uh-huh, la costa atlántica, y Pinamar específicamente, se había convertido en un lugar de donde iban los políticos, los famosos, los artistas, claro, un poco el jet set argentino, uh-huh, iba a Pinamar.
Se dividían, digamos, entre Pinamar y Punta del Este, en Uruguay.
Sí, pero todavía no tenía la fuerza Punta del Este, que claro, adquirió después, pero bueno. Y es ahí donde José Luis asistía todos los veranos para hacer notas con los políticos, con también con algunos personajes de la farándula y demás. En el año 95 ocurrió que en una sesión del Congreso el ex ministro de Economía en ese momento, de Carlos Saúl Menem, que era Domingo Cavallo,
sí,
denunció que había un personaje, un empresario, cuyo nombre era Alfredo Chabrán, y que manejaba el tráfico de armas, el tráfico lavado de dinero, un personaje que hasta ese momento era absolutamente, prácticamente desconocido. Uh-huh. Lo siguió siendo, porque no había imágenes de él, ni fotos, ni del rostro, nadie lo conocía visualmente, nada físicamente, porque no, imaginemos también que en esa época no había tanto, claro, redes sociales como ahora, uh-huh, ni Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp, ni nada por el estilo, y solamente lo que aparecía en los diarios, en la radio, en las revistas o en los diarios y en la televisión, era lo que las personas que se podían reconocer. Bueno, en este caso no había, solamente Chabrán hablaba a través de sus voceros de prensa y no se lo conocía. Bueno, ¿qué hizo José Luis? Fue a buscar el rostro de la figurita difícil, digamos. Fue a retratar a un hombre del poder y bueno, lo encontró en una playa de Pinamar, en la playa de Pinamar, junto a su mujer, y sacó su foto. Sacó esa foto que fue tapa de la revista Noticias, uh-huh, la primera imagen de Chabrán, que luego le costaría la vida a, uh-huh, a José Luis, porque a partir de ahí comenzó a sufrir una serie de amenazas y de aprietes. En general la prensa en ese momento, ¿no? Pero en particular José Luis, que terminó el año siguiente también en Pinamar con la muerte de José Luis en una cava en General Madariaga, ahí muy cerca de Pinamar. Fue secuestrado, lo esposaron con las manos atrás, le pegaron dos tiros en la cabeza, lo metieron en un auto, en el auto, en el Fiat Fiesta que tenía, metieron el auto en la cava y lo incendiaron con su cuerpo adentro. Uh-huh. Ese fue uno de los hechos más macabros en la historia democrática de la Argentina, claro, contra un trabajador de prensa.
Sí, porque y además fue un cimbronazo político impresionante también, digamos. Claro, fue un antes, sí, y un después también, ¿no?
Sí, hay que recordar que en esa época había una disputa política muy fuerte entre Duhalde y Menem.
Claro, provincia y nación, provincia de Buenos Aires y gobierno nacional.
Exactamente, que Duhalde era gobernador de la provincia de Buenos Aires, que estaba tras de su candidatura a presidente también. Ya en ese momento, si bien Menem no podía ser presidente, todavía manejaba los hilos del poder de una manera muy fuerte. Uh-huh. Y en esa disputa también Cavallo jugaba su... Claro. Cavallo, que lo había denunciado, también jugaba sus intereses también. Esto no hay que dejar de decirlo. Era una puja de intereses empresarios, económicos y políticos que derivó en que José Luis, al hacer su trabajo, terminara muerto. Con una familia destrozada, porque José Luis tenía tres hijos, y su mujer también, toda la familia, y la verdad que fue un hecho que para la prensa argentina se convirtió en un símbolo del periodismo y de la pelea, de la lucha por la libertad de expresión, porque finalmente de lo que se trata es que se trató de ponerle rostro al poder, a un poder que estaba oculto, un poder uh-huh. que...
Del poder real muchas veces, ¿no?
El poder real. El poder que a veces condiciona gobiernos, uh-huh. que levanta o baja a los gobiernos, y ¿sí? Ese poder que es más permanente y que es un entramado uh-huh. Político, económico, empresarial, y con sus vinculaciones con la policía de la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Porque... Uh-huh. Eso es muy claro, por eso en algún momento Duhalde dijo que le habían tirado un muerto, uh-huh. ¿sí? Y de hecho el peronismo en el 97 pierde las elecciones y en el 99 también.
Claro. Digamos, eso. Pablo, nombraste recién que a partir de allí, y que fue un antes y un después también para la lucha por la libertad de expresión. Y en eso quiero hacer un anclaje con el presente y preguntarte, ¿cuál es la actualidad en este sentido para los trabajadores? Si querés, la actualidad de la libertad de expresión en nuestro país puede ser, pero también que hablemos de nuestra provincia, de Santa Fe, incluso la libertad de expresión en Santa Fe, y la actualidad de los trabajadores y trabajadoras de prensa en Santa Fe, en el centro norte de la provincia de Santa Fe.
Bueno, el panorama no es bueno como en el resto del país, quizás un poco mejor que en el resto del país, porque hay otras situaciones, no ha habido despidos masivos como ha habido, por ejemplo, en Buenos Aires, donde se han cerrado diarios y radios, y han quedado miles de compañeros en la calle. Nosotros hemos tenido acá una merma en cantidad de trabajadores, pero no al nivel y en la proporción que han tenido en otros lugares. Uh-huh. Pero sí, uno lo que ve es una concentración cada vez más fuerte de los medios en algunas pocas manos, que no es una casualidad, sino que es parte de la política comunicacional del gobierno nacional y que no se ha revertido de ninguna manera tampoco acá en la provincia, digamos. Uh-huh. Y bien acá, vuelvo a decir, hay un panorama distinto con una forma de supervivencia de los medios que ha permitido que no se cierren empresas y digamos no se hayan perdido en gran cantidad fuentes de trabajo. Bueno, hay una precarización enorme, hay una Radio Nacional que no paga aumento, que sí ha expulsado trabajadores, hay medios que no cumplen con el convenio colectivo, hay una paritaria que siempre se torna trabajosa y cada vez más difícil. Hay un sector empresario que se siente con poder, que se siente con fuerza y en un contexto que le es más favorable que a los trabajadores y a las trabajadoras. Esto tiene que muy claramente que ver con las políticas dictadas de lo comunicacional y con lo económico hasta con lo político de lo nacional, que han pegado fuertemente en la clase trabajadora. Eso está muy claro que es así.
Pablo, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos con FM Chalet y con Solar de Radio. Te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, gracias a ustedes. Y no quería dejar de decir que lo importante de sostener la memoria, de sostener la mirada sobre lo que pasó con José Luis, porque fíjate vos, justamente este empresario Chabrán, que tenía empresas como Oca, el Cadastro y demás, bueno, hace poco el periodista Asís denunció que uno de los grupos muy vinculados al de Chabrán era el grupo Sogma, es el grupo de los Macri, y el interlocutor que tenía en ese momento, según Asís, era Mauricio Macri. Así que por eso es necesario tener memoria, por eso es necesario no olvidar y por eso es necesario seguir reivindicando la figura de un periodista que hizo su trabajo y dio la vida por eso.
Un fuerte abrazo, Pablo.
Un abrazo para vos.
Pablo Jiménez, secretario general de la asociación.